desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Son las 12 del mediodía, domingo 24 de enero. Alegre de ver a Magdalena, a Vilia, a Oscar. Alegre de escuchar de parte de Gloria que su papá sigue mejor. Alegre por escuchar de Sandra que, aunque delicado, su papi está recuperándose poco a poco. Muy alegre de verte, Silvia Salazar, acá en la iglesia, después de haber vencido tu cáncer. Alegre de ver a Leti Alonso con nosotros. Su resultado de una biopsia de cáncer resultó negativa. En realidad, de ver lo que está pasando en nuestra iglesia. Esta semana fue una semana maravillosa, escandalosamente bendecida. Me tenía preocupado, no teníamos muchas conversiones a como estamos acostumbrados. Y el día que dimos nosotros los vouchers para las vacunas, 81 personas le entregaron su corazón a Jesús. Re que te alegre de ver a tu mami, Karina. Hermana, me da mucho gusto verle acá en la casa del Señor, como a tantos hermanos que están acá ya de regreso. Pero preocupado, y una vez más te pongo en la lista, mi hermana Blanquita Lecona, estás allá en casa con Jorge, aquí tu silla y la silla de tu esposo que usan está vacía por no tú estar acá presente. Seguimos orando. También, hermana Santa Gutiérrez, va un abrazo fuerte por ti, por tu esposo, por tu hija Neira, por tu nieta Adi. Oramos también porque el Señor bendiga a nuestro hermano Paul Urison, que está delicado allá en el hospital. Y bien, tenemos presidente en los Estados Unidos, constitucionalmente ya declarado presidente, pero por favor, iglesia, no tenemos. Acá en la iglesia voy a invitar a los hermanos que por favor, 17, I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the book of the prophet Jeremiah. Jeremías capítulo 17, versículo 5 al 8. Esta mañana le decía por el retrovisor de mi espejo en la habitación y miraba al doctor Jeffries, pastor de First Baptist Dallas, y he predicado un sermón que decía, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros los cristianos ahora que Joe Biden es presidente? Y digo, bueno, entonces no soy yo el único que va a tocar un tema a esto, y por cierto, los hermanos de Miria, los hermanos que llevan mi récord de las transmisiones, saben que este sermón fue hecho desde el martes 19, ya lo tienen ellos ahí. Y voy a dar lectura, es una palabra muy fuerte hoy, no es para atacar a nadie, yo pastoreo. Yo no tengo por qué meter mis narices en otra grey, en otra congregación, cada pastor es responsable de la iglesia que tiene. A mí me interesa que mi iglesia, la iglesia que yo pastoreo, conozca que hay límites. Que a César solamente hay que darle lo que es de César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Los 4 años pasados tuvimos un no es lo que nosotros los cristianos debemos de hacer. El presidente es un presidente por el que yo voté. Y estoy en la posición de poder orar y respetar la posición. El capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y de Jehová. Todos en el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Dejará de fruto. Presidente Joe Biden. Por su esposa, por toda esta gracias. Nuestra obligación y responsabilidad como cristianos es orar por él, para que tú le des sabiduría. En Cristo te lo pedimos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Y sí, tenemos nuevo presidente en los Estados Unidos. Y en esta foto que aparece aquí, que fue una de las mejores que yo pude conseguir, de alto pixel, la más linda, la más diáfana, la más clara. Detrás de ahí hay una oficina que se llama la Oficina Oval, que ya fue remodelada, que ya fue reestructurada, que sacaron todas las cosas que le pertenecía al presidente anterior. Millones, más de 80 millones de personas decidieron que el presidente Joe Biden fuese quien lo representara. Y otros 80 millones no votamos por él, votamos por el otro candidato. En fin, algunos hemos quedado desilusionados, decepcionados, porque no quedó el que queríamos. Algunos están muy contentos, pero requete contentos porque quedó la persona que ellos piensan que será un presidente que hará historia en la nación. Bien, es presidente, pero no salvador. ¿Viera usted con alto índice de popularidad que entra en la mayoría de los presidentes en Latinoamérica? Y cuando salen de ahí, olvídese del rating. No, piense en dónde están ahora. La mayoría de los presidentes en Centroamérica después de 4 años están en la cárcel. Algunos presidentes en Sudamérica después de 4 o 5 años, en algunos países no son 4 años, son quinquenios, son sexenios, están en la cárcel. Y aquellos que votaron y que estaban ilusionados terminan siendo desilusionados. ¿Y por qué nos pasa a nosotros todo esto? Porque ponemos la confianza en el hombre. Y el pastor Navarro no está diciendo maldito en el hombre que confía en el hombre. Eso lo dijo Dios hace, oiga esto, 700 años antes de Cristo. Estamos hablando de hace 2751 años. Dios dijo esto a través de Jeremías. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. ¡Qué bueno, hermano! Porque este país, un país que está verdaderamente bajo la protección de Dios, one nation under God, un país que ha respetado a Dios, un país que ha tenido a la Biblia como el libro o como la carta magna, un país en donde, si usted no lo sabe, las estadísticas nos ponen como el país más exportador de misioneros en la historia de los últimos 150 años del cristianismo. O sea, es un orgullo, es un privilegio. Pero han pasado cosas, no 4 años atrás, sino que ya varios años atrás, han pasado cosas que en realidad no son las cosas que merece vivir o que debe de vivir un país como este. Yo creo que no podemos estar con la conciencia tranquila, ni aquí en los Estados Unidos, ni en Centroamérica, en Sudamérica, cuando se vota por una persona que ahora está en el cargo, pero que sus convicciones, su ideología, o su plataforma, o sus cartas de presentación, son opuestas a lo que dice la palabra de Dios. Hay un descontento en Argentina por el presidente que se tiene. Hay un descontento en Nicaragua por el presidente que se tiene, porque hay muchas de las políticas, muchas de las leyes que se están pasando, violan totalmente y crasamente y brutalmente y salvajemente todos los principios y los valores que se enseñan en este libro. Yo no puedo venir y poner mi mano sobre la Biblia y hacer todo lo opuesto que está ahí. O sea, y la mayoría de estos presidentes hacen eso. Hacen la juramentación y ponen su mano, no importa cuántos años, pero terminan haciendo cosas que no están dentro de la Biblia. Entonces, esto es un fetichismo. Esto es una hipocresía prácticamente religiosa. Durante el tiempo que yo he vivido en esta nación, y por eso les presenté yo acá a una de las jovencitas que cuando yo llegué a Stockton, California, allá en el año 1900, yo tengo, el otro año cumplo 39 años de haber venido a esta nación. Y en realidad, bueno, es una cosa impresionante. El día miércoles en la noche, todas las cadenas de televisión, ABC, CBS, NBC, CNN, Telemundo, Televisión, y un montón de cadenas de televisión, eran unas palabras, pero de endiosamiento al nuevo presidente. Ojalá y por el bien de esta nación, que este presidente que tenemos le vaya bien. Porque si le va bien a él, le va bien al país. Y nosotros no tenemos ningún problema, quién esté sentado ahí o quién no esté sentado. Lo importante es que haga lo que tenga que hacer conforme a la voluntad de Dios. Pero a mí, en lo que me compete a mí, Cuando un gobernante me ofrezca y me cumpla lo que Dios me ofrece y me cumple, me lo dé, quizá le voy a seguir. Quizá lo voy a reconocer. Quizá lo voy a promover. A mí no me cae a otra cosa más que lo que dice la Biblia, que Dios ha sido el que ha movido las piezas. Dios pone y quita reyes. Así como puso a Hitler y puso a Mussolini y puso a Castro y puso a Chávez y puso también a Napoleón Bonaparte. Así él se ha encargado de poner, así como él eligió, oiga esto, le llama el libro del profeta Jeremías, le llama a Nabucodonosor, mi siervo, dice Dios. ¿Sabe usted que utilizó Dios a Nabucodonosor para herir y para derribar y para arruinar a Jerusalén? Dios sabe a quién usar para castigar. Dios sabe a quién usar también para bendecir. Dios es el que pone y quita reyes. Entonces, yo no puedo en ningún momento como cristiano ni como pastor, por eso digo, tenemos presidente, pero por favor, no alcen vuelo. Por favor, no se me ilusionen. Y ojalá que sea yo en esta mañana el que esté equivocado. Ojalá que después de 4 años se me saque en cara, mire pastor, usted predicó con tanto ahínco, con tanto denuedo, con mucha autoridad este sermón y le revira en contra suya. Porque este hombre vino verdaderamente a hacer maravillas y merecería entonces ser reelecto. Ninguno, ninguno puede darme las garantías y ninguno puede darnos las garantías que solamente Dios nos da. Es por eso que Josué en capítulo 1, versículo 9, cuando Dios escribía, le dice esta cita, dámela Conrado, por favor, ahí, en Josué capítulo 9, capítulo 1, versículo 9. Mire, mire lo que dice la Escritura. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, el primer punto de esta mañana es esto. No puede, el presidente, tu nuevo presidente, mi nuevo presidente, no ha estado conmigo todos los días de mi vida. El presidente no va a estar conmigo todos los días de mi vida. No puede estar conmigo en mis alegrías, en mis infortunios, en mis tristezas. Dios sí. El periodo presidencial en algunas naciones es de 4 años. En algunos países en Centroamérica es de 5, en México es de 6. El presidente tiene la oportunidad o tiene la opción o tiene la alternativa de poderse reelegir y cumplir 8 años o en este caso 10 años, como el caso, por ejemplo, del presidente Fujimori en el Perú, que hizo unos 5 años extraordinarios. No sé qué fue lo que pasó, no sé con quién se relacionó, y no sé cómo se infiltraron algunas cosas que arruinaron los primeros 5 años maravillosos. El presidente Fujimori, de descendencia japonesa, terminó con Sendero Luminoso, los grupos guerrilleros que estaban destrozando al Perú. Destrozó también a Tupac Amaru, los eliminó, pero de raíz. Metió escuelas y metió centros y clínicas, pero también se infiltraron personas en su gabinete que lo arruinaron. ¿Sabe dónde está ahora? En la cárcel. Y bueno, ahorita por su salud y por su edad, en cárcel domiciliaria. Su hija corrió para ser presidenta y la gente le dio el voto del castigo. No quieren nada, no quieren asociarse nada con algo que tenga que ver con el ingeniero Fujimori. Y así es, si usted pase la historia y métase la historia, hable por favor usted con República Dominicana y pregunte usted quién es el famoso Chivo. Y quién es el exdictador que tenía. Vaya usted a Panamá y que le den información acerca de Manuel Antonio Noriega. Vaya usted a Guatemala y que le den información acerca del general Ríos Montt. O sea, pero llegaron sus momentos, cumbres, álgidos, lindos. Pero no, todos los presidentes que han estado, algunos ya se murieron. Otros más están en la cárcel. Pero hay uno. Hay uno que nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¡Qué cosa más maravillosa! Ninguno de ellos, ninguno de sus presidentes, ni el diputado, ni el senador, ni la persona con quien te quieres tomar fotos, él no estuvo en el día de tu nacimiento. Él ahí estaba, Dios. Cuando fuiste concebido, dice la Biblia, mis ojos, oiga esto, tus ojos vieron mi embrión. Mis ojos te vieron desde que te estaba formando en el vientre de tu madre. Por eso esta palabra, cuidado iglesia, yo no meto mis narices ni opino como qué tal pastor y qué tal líder. No, yo no me meto en la vida de ninguno ni tampoco me meto en la congregación de nadie. Mi responsabilidad es la iglesia que yo pastoreo. Cuidado, por favor, con poner demasiada confianza en un hombre más que en Dios. Dios dijo, maldito el varón que confía en el hombre. Ninguno ha estado en los momentos más tristes de nuestra vida más que Dios. Ninguno va a estar en los momentos más alegres más que nuestro Dios. También, en el mismo libro de Josué, pero el capítulo 1, versículo 9, hay un segundo punto donde dice que nadie puede darme garantías. ¿Cómo me las da Dios? Ha llegado una desinformación y a mí me apena porque yo soy inmigrante, porque vaya, llámeme como me han llamado a través de la historia, mojado. Y no es cierto, pues, porque me voy a enojar por algo que es cierto. Me recuerdo, son palabras que retumbaron aquí en mi mente en la cafetería de JCPenney en Tamporán, en San Francisco, California. Chapincito muerto de hambre. Palabras que quedaron ahí, que no las puedo superar, que no me molestan, no me inquietan, solo por ahí, ¡pap!, ¿verdad?, aparecen. Y bueno, como quiera llamarnos y como quiera tratarnos la vida, pero nadie puede darme garantías como me las da Dios. Se han hecho promesas y me duele, me entristece, porque además de esto también nuestra iglesia es un centro de no solamente de acopio, sino que también un centro de atención al migrante. No sé cómo se distorsionó la información en decir que el presidente Joe Biden el día miércoles 20 iba a abrir todas las fronteras de los Estados Unidos y que todo el mundo podía pasar. Por eso vienen 9,000 hondureños, más no sé cuántos salvadoreños y otros cuantos chapines. Mentiras. No, es que ahora vamos a esperar y que lo del DACA, porque ahora hay que pasarlo al Congreso y que después del Congreso al Senado. Pues ahora lo tienen todo. Tienen la Casa Blanca, tienen el Congreso. Ahora, ¿cuánto más nos van a hacer esperar? Y así es. Y así es. Por eso, hermano, mire, por eso la confianza del cristiano debe estar única y exclusivamente puesta en Dios. Oiga lo que dice la Biblia. Puesto los ojos en Jesús, no en el pastor. A mí me dijeron esto hace muchos años. Todos los animales miran para abajo. No hay ni la jirafa que tiene pescuezo alto anda viendo para arriba. Siempre mira para abajo. Toda persona que pone la mirada en el hombre es una persona que tiene la vista de un cerdo. La Biblia dice, nosotros debemos de tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando Dios, después del capítulo 1, donde le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, ni te desampararé. En el capítulo 1, versículo 9, le da otra promesa, la garantía que le da. Mira, I want you to be courageous, esa es la expresión en inglés. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Fear not. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. No importa. El presidente no. El gobernador tampoco. El diputado, el alcalde, el consejero, el comisionado, no podrá estar contigo. Por eso, mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y aquí vengo con esto. But if we put our trust more in man, you gotta be careful, because God is a jealous God. Si nosotros ponemos más la confianza en el hombre, tenemos que tener muchísimo cuidado porque Dios es un Dios celoso. No solamente ídolos son las estampitas, figuras que están en la pared, los cuadros del Sagrado Corazón de Jesús. No. Ídolos muchas veces son nuestro trabajo, el deporte, nuestros hijos, el esposo, la esposa, la vanidad. Muchas veces nuestros ídolos son mi jefe. La ayuda que Dios me ha dado no va a ser solamente por 4 años. ¡Ay, ojalá que quede fulano! Porque si queda el otro, entonces nos van a quitar la ayuda. ¡Qué lindo, ¿verdad? Porque qué importa quién quede, la ayuda nuestra viene de Dios. Por eso el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si fuera poco todo esto, al final del Salmo 23 dice, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán por 4 años. ¿Te das cuenta? Algún predicador dijo que los 2 guardaespaldas que Dios manda para sus hijos son, se llaman misericordia y el bien. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Josué capítulo 21 versículo 44-45, esto es algo maravilloso, esto es de replay. ¿Cuántas promesas, cuántas promesas hizo el presidente saliente? No las cumplió todas. ¿Cuántas promesas antes? Hermano, ojalá, pero lo dudo hoy. Ojalá que las cumplas todas. Lo dudo. ¿Por qué? Porque solamente hay uno cumplidor de promesas y ese se llama Jehová de los ejércitos. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, a todos. No faltó, miren qué lindo esto, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Como dice la Escritura, todo se cumplió. Los amigos que nos siguen por Radio Bautista, nos escuchan. Los que nos siguen por Facebook y YouTube. Yo sé que vivimos en países que estamos cocidos, estamos hervidos. Ya votamos por una mujer, quedó mal. Votamos por la izquierda, quedó mal. Votamos por la derecha, quedó mal. Votamos por un militar, quedó mal. Votamos por un... Es que ahora, es que este científico. Vaya. Hermano, esto no lo arregla nadie. Será presidente, pero no el Salvador. Y mientras no venga Jesús aquí a la tierra, por su iglesia, aquí no va a haber nadie que arregle esto. Va a haber una persona que va a venir después de la iglesia, después de Cristo. Ese sí lo puede arreglar todo. ¿Sabe cómo se llama? El anticristo. Pero ya no vamos a estar aquí nosotros. Y punto número 3, y con esto empezamos a terminar. Dame música. Por algunas razones, o por algunas cláusulas, o por algunas enmiendas, o por algunas normas, en algunas constituciones de algunos países, no se permite que un presidente se pueda perpetuar. En algunas dictaduras de izquierda y de derecha, pues sí. En algunos países se permite una reelección por un periodo más. Regresando al Perú, donde tengo ya muchos años, tengo una cantidad de amigos, ahí se conoció pues el retorno de 2 presidentes. Uno, tipazo, don Alan García. Es un gobierno más o menos bueno, en tiempos difíciles, como los tiempos que vivimos, hombre. Pero fue criticado y censurado. ¿Te votó por él? Pero después de ahí, hasta ahí llegaba. Aquí ya no se puede. ¿Sabe usted qué es lo lindo con Jesús? Que mientras tantos de estos presidentes, de estos dignatarios, de estos gobernantes, no pueden regresar al poder. ¿Sabe usted quién es el único que puede regresar por nosotros? Se llama Jesús. Juan capítulo 14, versículo 1, versículo 1 al 4, dice, capítulo 14, versículo 1 al 4, Iglesia de Cristo, West Brunson, No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Va, esta es la premisa. Esta es la condición. Mire, ¿creéis en Dios? Sí. Cree también en mí. Mira, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Cosa que ya no pueden hacerlos. Aquí no hay aquella cosa de que para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dice Felipe en el 5 y el 6, porque es una de las cosas, ¿verdad? Que no sabemos un versículo, pero el otro no. Señor, pero ¿y cómo sabremos el camino? Le dice, pero Felipe, ay Felipe, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. I am the truth, I am the life, and I am the way. And no one comes to the Father but through me. Los cristianos tenemos esa garantía. Jesús ha gobernado, se fue, nos dejó, está preparando un lugar, una mansión para nosotros, va a regresar para recogernos. Cristo no se ha olvidado de nosotros. Ahora mismo está preparando mansiones para que donde Él esté, nosotros podamos estar. Volverá por nosotros y luego con nosotros, porque cuando nosotros elegimos a Cristo, y me gustaría que nos pusiéramos en pie para leer esto, por favor. Porque cuando nosotros hemos elegido a Cristo, cuando nosotros hemos votado, when we have decided to elect Jesus Christ, my heart, and my heart, and my personal Savior and Lord, esto es lo que pasa. Dame la cita. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Sí, no en el presidente. Esta vida está en su Hijo, no en la iglesia. Esta vida está en su Hijo, no en el pastor. Esta vida está en Cristo. El que tiene al Hijo, no al presidente. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. De cierto os digo, que el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Hace muchos años hicimos la elección más importante de nuestra existencia: recibirte a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Oramos por el presidente de esta nación. Pedimos por él, por su esposa, por su familia. Pedimos por su gabinete. No importando de qué ideología, de qué trasfondo social sean, para nosotros como iglesia es una obligación orar por todos aquellos que están en eminencia. Es la forma de poder respetarte a ti, porque eres tú quien nos has colocado ahí. Mi Dios, oramos por esta nación y pedimos que nuestra iglesia nunca se nos olvide que tú estás por encima de todo y de todos, en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.